La verdad es que la radio tiene un encanto misterioso, ¿eh? Yo me acuerdo, hace ya unos cuantos años, la BBC hizo una encuesta en Inglaterra entre niños ingleses, preguntando qué preferían, si preferían la radio o la televisión. Y de antemano sabían los que hicieron la encuesta que la respuesta iba a ser abrumadora a favor de la televisión,
Claro.
que la radio no puede competir con la televisión. Pero encontraron algunas respuestas sorprendentes. Y la más sorprendente y estimulante de todas, creo, para ustedes que trabajan en la radio, para mí que me gusta escucharla, es la de un niño que dijo: "A mí me gusta más la radio porque en la radio los paisajes son más lindos".
Anda plácidamente entre el ruido y la prisa y recuerda qué paz puede haber en el silencio.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
Hablar con el árbol. Hablar con el perrito. Hablar, hablar.
Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
El piano estaba sonando antes de que vos llegaras. Que tu mano se sume, mansa, a la melodía de la vida.
A Miguel Pereyra lo presentamos hoy. Miguel, querido, ¿cómo andás?
La bruja de las palabras.
Tercera temporada.
Por sobre todo, yo creo que Malvinas fue el despertar y el darse cuenta de que nosotros no somos europeos en el exilio. Porque los europeos venían por nosotros, disparaban y mataban. Y con el apoyo de toda Europa. Y ahí empezamos a decir, ¿no será que somos latinoamericanos? ¿No será que los peruanos están dispuestos ahí alistándose para venir a dar una mano, los venezolanos, los brasileños? ¿No será que tendremos que empezar a mirar y entender nuestra historia y nuestro destino a partir de ser habitantes de este continente latinoamericano? Yo creo que eso fue lo que se planteó con la guerra de Malvinas, ¿no?
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja de las palabras.
Porque usted a partir de ahí dejó de pertenecer a la manada y comienza a pertenecer a usted mismo.
Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada.
Bruja de las Palabras, bloque 2. Prepárame el audio 71, Carlitos. Yo hace un rato le prometí un audio de Dolina que nada que ver, mandamos otro por error, pero bueno, por algo será, por algo pasan las cosas, ¿no? En vez de un episodio de la lucha, la magia de la bruja, ahí está. ¿Qué es magia blanca o magia negra? Nunca se sabe mucho eso. Estamos esperando a la gente de Perico, del Partido Político Indígena, así que nos vamos a seguir metiendo nosotros en el tema de las culturas originarias. Hace más de un año y medio tuvimos acá en este estudio una charla con Denis Huanca Ramos, un embajador de la cultura aymara. Estaba aquí Enrique Gebauer y conversamos un poco con Denis acerca de cuáles son los rasgos distintivos de las culturas originarias de todas o la mayoría de las culturas originarias de América.
Estas culturas inicialmente estuvieron compuestas por comunidades y pueblos de cazadores y recolectores, ¿no? Hace 10.000 años, y luego fueron de alguna manera evolucionando en su economía hacia la agricultura, ¿no? Y la base económica de esta cultura hoy en día incluso es la agricultura, ¿no? Entonces dentro de la agricultura se tiene especial interés por los ciclos de la naturaleza, ¿no? Y dentro de los ciclos de la naturaleza juega un papel importante lo que es el ciclo de la lluvia, ¿no? Y dentro de lo que es esta comprensión del ciclo del agua, de la lluvia, está también un elemento simbólico que es el rayo, ¿no? El rayo que propicia la lluvia, que inicia el ciclo del agua, ¿no? El jón o el jontiki, como nosotros lo decimos en nuestro idioma, ¿no? Entonces este jón se traduce, digamos, hacia una comprensión, digamos, de un elemento simbólico común en el sonido ko, ¿no? Collasuyo, ¿no? Entonces el Collasuyo es un territorio donde habita la gente, ¿no? Del rayo, la gente rayo, la gente rayo serpiente en nuestra mitología, y que se dedica a la agricultura, ¿no? Haciendo uso del ciclo del agua y de la lluvia, y donde interviene, digamos, el rayo, ¿no? El Kong, el Kon-Tiki, ¿no? Que es un personaje mitológico también. Entonces, de esa manera tenemos, digamos, un elemento común que se repite en la iconografía de cada uno de nuestros pueblos, a pesar de que tenemos lenguas o vestimentas diferentes, ¿no? Y también algo común dentro de lo que es la civilización Colla es que es básicamente de una matriz cultural animista, politeísta y duoteísta, ¿no? Desde el punto de vista ancestral y antropológico.
No sé, si yo te pregunto si creen en Dios, ¿vos cómo me definís eso?
No creemos en Dios porque no está configurado Dios dentro de nuestra cosmovisión. Tal vez sí existe Dios dentro de nuestra cosmovisión, pero en una, digamos, en está ubicado en, no es el centro, digamos, de atención de la cultura Colla, Dios.
Pero sí hay una espiritualidad. Animismo significa considerar sagradas a muchas cosas. ¿Cómo es esto?
Dentro de lo que es la matriz animista de la cultura Colla, se concibe, digamos, que los objetos también son sujetos, que tienen un doble significado, ¿no? Y que tienen su origen en un cosmos primigenio oeste, donde ellos son sujetos y al traspasar este cosmos ellos llegan a ser objetos, ¿no? Y por eso se representa, digamos, muchos objetos de esta realidad en miniaturas, ¿no? Como en el caso del Ekeko, no sé si se han dado cuenta, o en las alacitas, o en muchas ferias comunales, digamos, hay representaciones de los objetos reales en objetos en miniatura, que son los, digamos, las entidades que propician que esos objetos existan en la realidad.
Seguí con nosotros.
El separador que teníamos hace un año y medio, ¿eh? Usted preste atención a estas cosas que estamos escuchando, porque no es tan sencillo escuchar a un maestro como el amigo Denis, ¿eh? Que explica con mucha precisión, digamos, ¿eh? Estas cosas acerca de las culturas originarias, a ver, en las que están de acuerdo ya muchos grupos de distintas comunidades, de distintos orígenes, ¿eh? De toda la zona andina. Vamos a seguir escuchándolo a Denis. Nos va a hablar ahora cómo del politeísmo estas culturas, o algunas de estas culturas, fueron avanzando hacia el duoteísmo, al enoteísmo y finalmente al monoteísmo. Y esto no pasó solamente acá, sino en casi todo el mundo hubo una evolución similar.
Tal vez al inicio, cuando la humanidad era por ahí cazadora, recolectora, ¿no? Y agricultora, habría compartido una cosmovisión común, universal, ¿no? En varias culturas, ¿no? Que se extiende a través del planeta, ¿no? Que es la animista, ¿no? Y esta, con el pasar del tiempo, cuando la gente se volvió sedentaria, fue evolucionando hacia una forma institucional politeísta, ¿no? O sea, a través de jerarquías, ¿no? Que coexistían.
Politeísta sería, discúlpame, por ejemplo, los griegos, que tenían un dios de los cielos, una diosa del amor, un dios de los mares, ¿no es así?
Sí, hasta ahí vamos muy bien, ¿no? Y también aquí, ¿no? Se ha dado, digamos, ese proceso cultural, ¿no? Del politeísmo. Esas estructuras al mismo tiempo han ido construyendo, digamos, una estructura cosmogónica que se llama duoteísta, ¿no? Entonces este duoteísmo aún era funcional con nuestra matriz cultural biocentrista, ¿no? Porque del duoteísmo se puede reproducir, digamos, la vida, se puede reproducir lo que es una civilización o una cultura, ¿no? En nuestro caso, o sea, nuestro sistema duoteísta concibe, digamos, una dimensión de nuestra realidad que sería el espacio sideral, ¿no? Y ahí, entre comillas, estaría Dios, ¿no? Y estaría la tierra, ¿no? La Pachamama, digamos, la diosa, ¿no? Y a través de la interacción, o sea, entre nuestro padre y entre nuestra madre, se daría origen a la vida, ¿no? En la tierra, digamos, y ambos serían, digamos, los precursores de la vida, ¿no? En este caso serían Dios y diosa, ¿no? Entonces, digamos, esa es una concepción mínima que se puede tener, digamos, desde poder representar nuestra realidad, ¿no? En dos seres divinos. Ahora, supongamos que se lo desvirtúa a la diosa y se desconoce su importancia o su existencia, digamos, ¿no? Como una entidad divina, y solamente se reconoce al Dios de los cielos, al Dios Padre, Entonces ahí es donde este sistema colapsa, ¿no? Y este sistema biocentrista, ¿no? Porque uno solo no puede procrear vida, ¿cierto? Menos, digamos, una civilización, ¿no? Entonces, en eso difiere, digamos, de esa otra concepción. Duoteísta también, pero que es en función al bien y al mal. Mientras que aquí es en base a la complementariedad hombre-mujer o de dos fuerzas de la naturaleza que propician la vida.
¿Qué había, comencemos así, qué había cuando llegaron los españoles? ¿Qué había acá?
Básicamente nuestro continente era animista, politeísta y duoteísta, ¿no? Y estaba y tenía una tendencia hacia el enoteísmo, ¿no?
¿Enoteísmo qué es?
En el enoteísmo hay un personaje que está en la cúspide de la pirámide, ¿no? Y el resto es de menor jerarquía, ¿no? Hasta terminar en la base abajo, que es más amplio, ¿no? Pero ya se elimina la figura de la mujer o del varón, ya es un sistema patriarcal o matriarcal, el enoteísta, ¿no?
¿Hay un dios principal? ¿Que cuál sería?
Hay una diosa o hay un dios principal, ¿no? Pero ya está en desequilibrio, porque ese dios o esa diosa individualmente no puede procrear vida y tampoco puede procrear, digamos, una cultura, ¿no? Sostenible, o sea, a largo plazo.
¿Eso había cuando llegaron los españoles aquí?
Eso sí había, digamos. Pero básicamente nuestro continente era animista y politeísta, ¿no? Y el duoteísmo y por ahí el enoteísmo estaban menos desarrollados todavía, ¿no? Que en Europa o, digamos, en Mesopotamia, ¿no? Entonces, eso es lo que había. Y lo que trajo Europa aquí fue el monoteísmo, ¿no? Entonces, el monoteísmo terminó, digamos, de alguna manera por afectar, digamos, el resto de las construcciones culturales, ¿no? Y las formas de representación que se tenía del cosmos, la realidad, en fin.
Ahí está. Esto nos explicaba Denis, que las culturas de aquí eran predominantemente politeístas, ¿eh? Como mucho duoteístas, o sea, el dios de los cielos o dios padre y la Pachamama. Pero él dice que es necesario para que la cultura se desarrolle y prospere y supere vicisitudes que exista, aunque sea dos divinidades, como mínimo, digamos, el monoteísmo que llegó con los europeos hace todo un lío, se genera el verticalismo, la autoridad, la ambición de riqueza que no tenían aquellos canadienses del potlatch que nos contaba Dolina. Vamos a seguir escuchando con el audio que sigue a Denis. En cuanto a, creo que va a marcar la diferencia, sí, no, va a contar cómo es la situación actual, real, en la zona andina, en Jujuy, donde convive un piso cultural politeísta, con la Pacha, con el Dios Padre, con el Diablito de Carnaval, con el Equeco, con un montón de deidades de distinta índole. Convive eso con el cristianismo, que es bastante monoteísta. Digo bastante porque también está la Virgen de allá, el Santo de acá, la difunta no sé cuánto. Vamos a ver qué nos cuenta Denis en el audio 73.
Somos comunes, ¿no? O sea, en todo el planeta hay una civilización humana que precede a la civilización monoteísta, ¿no? Entonces aquí hay dos proyectos de humanidad, ¿no? Un proyecto de humanidad animista, politeísta y duoteísta, y otro proyecto de humanidad que degenera en lo que es el enoteísmo y el monoteísmo, ¿no?
¿Están presentes los dos?
Los dos están presentes y ambos, digamos, se disputan tal vez la continuidad en el tiempo y en este planeta, ¿no? Entonces, en este momento, de alguna manera, se ha implantado el monoteísmo, ¿no? Y también se ha implantado el enoteísmo, ¿no? De manera general en muchas culturas del planeta, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos por ahí una cultura común, pero que no es funcional a la vida, ¿no? Que nos está conduciendo en otra dirección, hacia el antropocentrismo y al individualismo, ¿no? Y se está perdiendo el contacto con la realidad, digamos, y que antes se tenía contacto con la realidad a través de estos otros sistemas culturales, ¿no?
Cuando decís monoteísmo, no estás diciendo solamente ir a la iglesia y creer en un dios, sino una especie de verticalismo, de que existe una verdad, alguien que es el dueño de esa verdad, ¿cómo sería?
Sí, exactamente. Además, no me refiero solamente a Dios, ¿no? A Jehová, o sea, me refiero también por ahí a un monoteísmo que podría ser matriarcal, ¿no? Desde la Pachamama, ¿no? Se podría caer también en ese error, ¿no? O se podría caer en el error de adorar, digamos, a Huiracocha, pero bajo la misma estructura monoteísta, ¿no? Entonces, el problema es la estructura sobre la cual están montados toda esta iconografía y esta simbología y estas formas de representación.
La estructura, aunque uno sea ateo.
Aunque uno sea ateo, porque hace parte del sustrato cultural de los pueblos, ¿no? Porque dentro de una población, no toda la población es atea, ¿no? La mayor parte de la población se conduce, digamos, por unos sistemas de creencias, ¿no? Que de alguna manera van normando su sistema de valores y sus formas de vida, ¿no? Entonces, por eso tiene importancia este sustrato cultural. O sea, ¿qué sustrato cultural comparte una civilización o potencia una civilización o valida una civilización o está vigente? O sea, eso es importante.
Denis, este choque entre dos matrices culturales,
sí,
una monoteísta y otra animista, politeísta,
sí,
ocurre acá en Jujuy.
Ocurre en todas partes, en todo el planeta y también en Jujuy, ¿no? Por ejemplo, si viene si vendría aquí un cardenal o el papa, o el mismo papa, un cardenal, tiene mucha importancia, ¿cierto? Que representa una institución cultural que está extendido por el planeta, ¿no? Pero si viene un representante de una cultura animista o politeísta por aquí, no pasa nada, ¿no? A la gente no le interesa, tal vez, a alguna gente sí, o tiene curiosidad, pero nuestras instituciones culturales han sido, en estos 500 años, de alguna manera, desvirtuadas, ¿no? Y desmontadas, y ahora estamos en la tarea de reconstruirlas, digamos.
Yo te insisto con esto de Jujuy, porque a mí me parece que una gran proporción de la población jujeña, y seguramente de nuestra audiencia, tiene raíces aymaras, quechuas, guaraníes, persiste en ellos una cierta musicalidad ancestral, una cierta forma, discúlpeme, de dar la teta, cosas, que, códigos muy detalles de cómo se mira la vida, de cómo no se exacerba el individualismo, sí, de cómo se enseña a escuchar distintas verdades. Y sobre esta matriz, sí, animista, politeísta,
sí,
se mete violentamente quizás el sistema cultural monoteísta a través de las escuelas, a través de los medios de comunicación, sí, que son predominantemente monoteístas,
sí,
a través del cine, sí, de escritores muy valorados que también tienen una matriz cultural monoteísta. ¿Cómo ocurre esto y cómo es que ha ocurrido que después de 500 años uno observa aquí en Jujuy, incluso en el medio urbano, expresiones que tienen que ver muy profundamente con el animismo, con el politeísmo, como estamos por ver ahora en el carnaval, por ejemplo?
Sí, yo podría decir que existen de manera, coexisten ambas matrices culturales, ¿no? Una manera de ilustrar esto sería que, por ejemplo, yo soy de la Yurabasi y en mi comunidad está vigente el animismo, ¿no? No es algo del pasado, es algo funcional a la vida de mi comunidad, el animismo. Entonces, pero si vos pasas de mi comunidad a un asentamiento más grande, digamos, donde se habla español y aymara, y donde ha penetrado la otra cultura también, entonces ahí se tiene, digamos, al animismo, y se tiene la iconografía andina y la iconografía occidental conviviendo en un sistema, por ahí, entre comillas, politeísta, ¿no? Coexistiendo ambas estructuras, ¿no? Entonces las gentes practican ahí los ritos andinos y también los ritos católicos, ¿no? ¿Ya? Entonces al entrar por ahí a un barrio ya de una ciudad, digamos, como El Alto, en Bolivia, ya puedes encontrar esta realidad, digamos, pero a otro nivel de complejidad, ¿no? Y las interacciones culturales que se dan entre la población andina migrante y la población colonial que todavía sobrevive en la zona sur, ¿no? De La Paz, digamos, por Calacoto, y la gente del Alto, ¿no? Son como dos polos culturales que hay en La Paz interactuando, ¿no? Y bueno, ahí están las matrices también culturales de la gente que es descendiente de Europa y la gente que es descendiente aymara en El Alto. Ahora, esta población, cuando migra, digamos, a países como Argentina, o va a Europa, Asia, o Estados Unidos, la gente aymara, también empieza a actuar con una sociedad contemporánea, ¿no? Esa sociedad de la información y el conocimiento que es postcolonial, que no es una sociedad tradicional y colonial como el que tenemos en Bolivia. Creo que esos contactos son más enriquecedores, ese contacto con la otra cultura es para nosotros más enriquecedor que hacer contacto, digamos, con una sociedad boliviana chuquisaqueña o de la zona sur de La Paz, digamos.
Que es colonialista,
¿no? No sé si se ha visto desde aquí con esta disputa de la capitalía que había, ¿no? Sí, era una disputa entre dos matrices culturales, entre dos proyectos de país, ¿no? Una colonial desde Sucre, ¿no?, que era racista a la vez, y otra plurinacional desde La Paz, ¿no?, impulsado por la población quechua aymara en Bolivia.
Bueno, Denis se metía ya en el tema de Bolivia, donde él vive, y contaba esta problemática de los aymaras que viven en la ciudad, los que viven en el campo, pero creo que nos dio un pantallazo de cómo conviven en nuestros días, en la zona andina, la cultura politeísta con el occidente monoteísta. Aunque sea usted ateo, el occidental funciona con una matriz monoteísta. Bueno, finalmente han llegado los amigos de Más Pues. ¿Está bien que lo pronuncie así?
Sí, sí. Más Pues.
Dulce.
Sí, Dulce Paxi, buenas noches.
Y Germán Reyes. Sí,
buenas noches.
Bueno, vinieron a las corridas. Mil gracias por acercarse a Radio Universidad. ¿En qué andan? Estaban hoy con una actividad, ¿no?
Sí, primero viajamos a Tilcara para conversar con los hermanos de allá que también están en la lucha indígena, que también están tratando de formar un frente político. Y bueno, estábamos consensuando ideas, propuestas, y bueno, nos dimos cuenta en el almuerzo que en realidad tenemos las mismas coordenadas. Y estamos aunando y estábamos contentos porque sin haberlo charlado previamente, sin haber hecho trabajos previos, estamos más o menos teniendo las mismas ideas, llevando el mismo proyecto adelante, y bueno, fue satisfactorio para nosotros, ¿no?
Claro, desde lo político no se había consensuado, pero al margen de eso hay todo un trabajo cultural, intelectual y espiritual detrás, ¿no? Y tal vez eso es lo que ha ido, ¿no?
Claro, nos fue, creo que formando ya desde... Nosotros venimos ya más o menos hace unos 15 años atrás con Quebrada y Puna, amigos sueltos trabajando. Perdón. Y bueno, creo que pasaron los años, nos pusimos adultos y bueno, nos separamos un poco. Pero bueno, ya volvimos de nuevo y todos vinimos con las mismas ganas, con las mismas ideas para trabajar. Nosotros también queremos insertarnos en el poder político, en el poder estatal, para desde ahí proponer un cambio, realizar un cambio, porque la propuesta está, queremos realizar un cambio, y se está dando en todas las comunidades, se está dando desde Cangrejillos hasta Perico. Si bien no hemos estado en contacto constantemente, sí venimos trabajando aisladamente este último tiempo, y bueno, ya nos veníamos formando, ¿no?, entre ceremonias, encuentros, reflexiones, discusiones, todo. Sí.
Y lo que une primero que nada es la identidad indígena, y después dicen, bueno, y además organicémonos políticamente, algo así sería.
Y lo que nos une, yo creo que fue el proceso de autorreconocimiento. Eso es lo que nos une. Si bien todos éramos muy chicos cuando comenzábamos, en ese momento era muy difícil autorreconocerse. En más, yo en la secundaria tenía el apodo autóctona. Ahí va el auto. Claro. Entonces era medio difícil. En este momento es más fácil reconocerse, ser originario, ser indígena.
Y autóctono a veces sería despectivo, me imagino.
En ese momento, claro, era despectivo, pero se le tomaba broma. Al menos no me molestaba a mí. Creo que fue un proceso de eso, y entre eso, claro, que no nos propusimos un cambio político, una estructura política, sino que se fue dando, fue el proceso mismo que nos llegó a ese momento. En este momento, cuando nosotros empezamos a trabajar en Perico, nos damos cuenta que en Humahuaca, en otros pueblos, en Tilcara, en Cangrejillo, también hay hermanos que estábamos en el mismo proceso, tratando de insertar en este mundo para poder realizar los cambios que íbamos proponiendo durante todo este tiempo.
Bien.
O bueno, sea, no fue premeditado, creo que fue causal.
Bien. Ahora tenemos que ir a una tanda comercial, pero tenemos una hora por delante para charlar tranquilos. ¿Les parece?
Bueno.
Vamos, Carlito.
Enseguida regresa